Gestiona Radio, 6 años a tu lado.
La 1, las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. Continúa en el Congreso la reunión entre Pedro Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que dura ya 2 horas. En ella están tratando de retomar las conversaciones sobre la formación de gobierno tras más de 100 días de bloqueo institucional. Un bloqueo que acabarían, dice, desde el Partido Socialista si Podemos se uniese al acuerdo ya firmado con Ciudadanos. Por eso el portavoz en el Congreso, Antonio Hernando, espera que Pablo Iglesias haya cambiado de idea para hoy.
Quizás haya cambiado de actitud y se haya dado cuenta que hay muchos ciudadanos y muchos votantes, incluso de Podemos, que lo que están deseando es que haya un cambio de gobierno.
Desde Podemos, sin embargo, descartan completamente la posibilidad de un gobierno tripartito. Carolina Bescansa insiste en que el acuerdo entre las dos formaciones no suma, por lo que ellos advierte, jamás lo apoyarán.
Los acuerdos que no suman no pueden ser acuerdos que resten. Es decir, no puede ser que por defender un acuerdo que no suma no podamos llegar a un acuerdo que sí lo hace.
Desde el Partido Popular, sin embargo, habla Pablo Casado de escepticismo y de poca confianza en torno a este nuevo encuentro entre ambos líderes e insiste en que el Partido Socialista sigue jugando a dos bandas.
El señor Sánchez no puede estar jugando a dos barajas. No puede estar, por un lado, rendiéndose con el señor Rivera diciendo que lo que quieren es un gobierno de moderación que no suma y, por otro lado, yendo a Podemos a ver si suma con un gobierno radical que ya sabemos a lo que conduce.
En Crónica Internacional continúa la polémica en torno a la actuación de los servicios de seguridad belgas antes de los atentados de Bruselas de la semana pasada, que recordemos le costaron la vida a 31 personas, más después de conocerse que el FBI habría informado a la policía holandesa 6 días antes del doble atentado de los antecedentes penales de los hermanos Al-Brakawi, los terroristas suicidas del aeropuerto. Una información que el gobierno de los Países Bajos asegura que comunicaron inmediatamente a Bélgica, pero que estos a su vez niegan, Pau Coronel.
Es el último escollo al que se enfrenta el ejecutivo belga, que ha tenido que retirar además una polémica ley que impedía, entre otras cosas, los registros domiciliarios durante la noche. Una restricción que ya se intentó eliminar tras los atentados de noviembre en París, pero que ha tenido que esperar hasta la masacre de Bruselas para hacerse efectiva. Todo para luchar contra un enemigo común, que es un desafío nuevo y de enorme magnitud, tal y como advertía esta mañana el ministro de Exteriores en funciones, José Manuel García Margallo, en Antena 3.
Estamos al desafío nuevo, de una enorme magnitud y que va a durar tiempo. Es decir, Daesh no es un terrorismo como era el terrorismo al uso, como era el terrorismo de Al-Qaeda. Este es un terrorismo con vocación internacional, con vocación de expansión territorial y que tiene un objetivo claro, que es aquellos estados islámicos que no comparten su visión del Islam, el Estado de Israel y la comunidad occidental.
Margallo ha confirmado además que el último español al que aún se buscaba tras los atentados fue localizado ayer en perfecto estado y en Madrid, con lo que el balance de nacionales afectados por los ataques de Bruselas se queda en 9 heridos, de los cuales 6 ya han sido dados de alta y un fallecido.
Mientras en Venezuela, el Parlamento ha conseguido sacar adelante una amnistía para los presos políticos. Es el primer gran varapalo para el gobierno de Nicolás Maduro tras el triunfo de los opositores de la Mesa de Unidad Democrática en las pasadas elecciones. Una norma que prevé la liberación de 76 presos políticos de los chavistas y que va a conceder la amnistía para cientos de venezolanos exiliados y perseguidos por sus ideas contrarias al régimen de Maduro, que ya ha adelantado a su vez que no va a ratificar esta norma porque solo beneficia, dice, asesinos, narcotraficantes y terroristas.
Aprobada ley criminal, la están aprobando en la Asamblea hoy. Le metieron un fast track de un día para otro y están aprobando una ley para proteger asesinos, criminales, narcotraficantes y terroristas. Es la verdad. Tenga la seguridad que esa ley por aquí no pasa, caballero. Lo sepa la derecha nacional e internacional. Leyes para amparar terroristas y criminales no pasarán.
Y en Crónica Exterior también nos vamos hasta Brasil, donde tras el escándalo provocado por el nombramiento del expresidente Lula da Silva como jefe del ejecutivo de Dilma Rousseff, ahora esta acaba de perder a uno de sus socios de gobierno más importantes, el partido del Movimiento Democrático Brasileño, que ha anunciado que abandona el ejecutivo, aislando aún más a la presidenta, la formación y sus 68 diputados cruciales para inclinar la balanza del Congreso a uno u otro lado apuntan ya incluso a votar a favor de la destitución parlamentaria. Esto es todo por el momento. la información vuelve a gestionar radio en 55 minutos, mientras sepan que siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber.
Gestiona Radio. La economía en primera persona.
En Gestiona Radio, La Voz de los Recursos Humanos, una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
¿Qué tal, señoras y señores? Es la 1:06, mediodía y 6 minutos, y aquí estamos en La Voz de los Recursos Humanos, como es habitual cada miércoles a partir de ahora, de la 1:06 y hasta las 2, en lo que es un programa pues que nunca faltamos, ¿verdad, Ana Toro? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a nuestros oyentes.
Pues... No se te oye el micrófono. Hoy estamos aquí que tenemos a Álvaro jugando con los micrófonos para arriba y para abajo. Así que, en fin, bueno, si no te vas a otro, mira, tienes allí uno, aquí otro. Claro, te puedes cambiar. Pues si no te, mira, hoy en vez de estar a mi vera aquí a la izquierda, te vas al otro lado. Ustedes perdonen, pero la radio en directo suelen ocurrir estas cosas. De repente no funciona un micrófono y Álvaro, que andaba tocando por aquí. ¿Ves, Álvaro? Si es que lo tuyo no es ser técnico.
No, yo es que me he liado a tocar aquí los micros. He estado de trasvase de micros y la he liado parda.
Claro, has querido echar una mano y al final ha sido peor.
Si es que en el fondo es por no tener a Ana al lado, digo, que bueno. Se le ponga por un día enfrente y no, tampoco.
Ya puedo hablar.
Nada, tampoco. Contigo no da, no.
Ahora sí, ya puedo protestar, ¿no?
Ah, ya puedes protestar.
Protesta.
Bien. Buenas tardes, Ana Toro.
Fernando Berlanga, muy buenas tardes. Y buenas tardes a nuestros oyentes, como siempre. Bien, ahora ya se me escucha, puedo protestar.
Sí.
Y protesto. Este compañero que, pues, que toca los cables, efectivamente, Álvaro, que empieza a enredar. Y es un chaval travieso.
Lo suyo es el padre.
Sí.
Muy bien.
Bueno. Se defiende uno.
Oye, cada vez más va aprendiendo de recursos humanos, hay que decirlo, ¿eh?
También, claro.
Progresa adecuadamente, esto como en el colegio.
Bueno, venga, que nos enrollamos. ¿Qué programa nos espera hoy? ¿Qué contenidos tenemos?
Como cada miércoles, y como bien dices que no faltamos a la cita, daremos un repaso a la actualidad de los recursos humanos, daremos nuestros nombramientos, ofertas de empleo. Vuelve Boca Negra, que hizo pellas la semana pasada con eso de la Semana Santa. Vuelve Top Formación, nuestros compañeros también, que nos hablarán largo y tendido de formación.
Sí.
Y nuestra entrevista del día, o sea que un programa hoy bien cargadito.
Muy bien, y Álvaro López, nos tienes que dar las vías de contacto del programa para todos aquellos oyentes que toda la semana, yo creo que ya se lo saben, pero para aquellos que a lo mejor se incorporan ahora y dicen, ¿cómo les puedo mandar un correo electrónico? ¿Cómo a través de las redes sociales puedo hacer llegar un comentario?
Bueno, pues por si hay algún despistado, ya saben que estamos en Twitter, @RRHHdigital, también con el hashtag del programa, @LaVozRRHH, también estamos en Facebook y en LinkedIn. Pueden escribirnos al email, que es redaccion@rrhhdigital.com, o al WhatsApp del programa, que es 618-616-982.
Estupendo. Bueno, pues vamos a empezar. Por cierto, hoy en Madrid hace un día estupendo. Yo no sé, dicen que viene el frío otra vez esta noche, que mañana va a haber 12 grados, pero ahora abajo ahí en Velázquez hay una terraza, está arriba, sí.
La calle Velázquez es la primavera, pero vamos.
Coca-Colos.
Que ríete del Corte Inglés, sí, sí. No queremos hacer publicidad, pero la bueno, primavera ha llegado.
La 1:09, 12:09 en Canarias, arrancamos. Y como siempre, con un rápido repaso a la actualidad, que el mundo de los recursos humanos tiene muchas cosas que contar, y en los últimos 7 días hay noticias como las siguientes. El HR Manager, o sea, el Human Resources Manager, es la figura clave en la internacionalización de la empresa.
Aspectos como trabajar en remoto, la flexibilidad de comunicarse con otros países por medios online y la facilidad de cerrar acuerdos comerciales han provocado cambios sustanciales en los planes de negocio y expansión de las compañías. Como contraste, la mayoría de startups nacen ya con una mentalidad que está presente en el entorno mundial y virtual, con lo que se preparan desde sus inicios para abordar a los mercados extranjeros. Conocimiento del mercado, búsqueda de clientes y proveedores, personal cualificado para comunicarse con los distintos países y una sólida base digital que permite a la empresa operar en distintos canales. Sin embargo, para trasladar esta misma mentalidad y operatividad a empresas más grandes de carácter nacional, es necesario que sea la figura del Human Resources Manager la que lidere el cambio. Para abordar este cambio, es necesario que esta figura esté lo suficientemente formada en dos disciplinas principales, la transformación digital y la necesidad de disponer de comunicadores adecuados.
Ingenieros comerciales o finance managers, los más demandados para moverse de país.
Sí, los profesionales españoles son cada vez más demandados en el mercado laboral mundial por su formación, experiencia, competencias y habilidades, según el grupo de recursos humanos Adecco. Su división, Spring Professional, especializada en consultoría de selección para mandos intermedios y directivos, ha detectado un aumento de la demanda de españoles para puestos que implican movilidad laboral. Entre los perfiles más demandados se encuentran los de ingeniero de proyectos con alemán e inglés para trabajar en Alemania en el sector de la automoción, comerciales para el sector del transporte marítimo en Guinea Ecuatorial, finance manager, muy demandados en Suiza, y comerciales para Alemania. Por el contrario, los puestos más demandados para trabajar en España han sido los de ingeniero aeronáutico, frontline manager, con al menos 5 años de experiencia y dominio del inglés, international HR manager, actuario y growth hacker. Y es que Spring Professional ha gestionado en el último año 1.800 contratos, de los que el 35% eran para directivos, el 27% para mandos intermedios y el 38% para personal técnico cualificado. La retribución ofertada para estos puestos oscila entre los 45.000 y los 100.000 euros brutos al año.
El turismo generó 7.200.000 nuevos empleos en todo el mundo.
Así es, el sector de los viajes y el turismo generó 7,2 millones de nuevos puestos de trabajo en todo el mundo durante el pasado 2015, según un informe sobre el impacto económico del sector turístico que elabora anualmente el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. La industria del viaje sumó 284 millones de empleos en todo el mundo durante el pasado año, aportando más de 7 millones de nuevos empleos. En total, el turismo genera 1 de cada 11 empleos en el planeta, entre directos e indirectos, según este informe. En España, el turismo sumó 937.500 empleos directos el pasado año, el 5,2% del total, y las estimaciones apuntan a un crecimiento del 2,6% este año. Para el año 2026 se espera que los empleos directos vinculados al turismo alcancen los 1,05 millones, el 5,5% del empleo total. Incluyendo empleos indirectos, el turismo sumó el 16,2% del empleo total en España, con casi 3 millones de empleos. Se prevé que crezca un 2,4% este año y que alcance los 3,17 millones de empleos para 2026. En España, el sector de los viajes y el turismo aportó 62.100 millones de euros en 2015 a la economía nacional, casi el 6% del total, cifra que se elevó hasta los 173.100 millones de euros, incluyendo aportaciones indirectas vinculadas. Y además se prevé que el 2016 aumente un 3,5% y un 2% anual para 2026.
Y cerramos este repaso hablando de Henkel, que ha recibido el premio Empresa Innovadora en Conciliación de Tiempos.
Sí, el compromiso de Henkel Ibérica con las personas y la sociedad ha sido de nuevo reconocido con el premio Empresa Innovadora en Conciliación de Tiempos, otorgado por el Ayuntamiento de Barcelona. En esta ocasión, la distinción premia la creación de la guía Una Más en la Familia por parte de la compañía como un ejemplo de una política de recursos humanos que vela por la diversidad, el bienestar y la igualdad de su plantilla. En línea con su voluntad de desarrollar medidas que contribuyan a la satisfacción de sus empleados, Henkel presentó el pasado mes de septiembre la guía Una Más en la Familia, un documento que ha sido desarrollado para facilitar los trámites de paternidad a los empleados y aclarar dudas ante la llegada de un nuevo miembro de la familia. La creación de esta guía se enmarca en el plan de igualdad de la organización como parte de la política de diversidad e inclusión corporativa que trabaja por la igualdad de género y profundiza en los aspectos de conciliación laboral y familiar. Además, consciente del papel clave de la paternidad en materia de conciliación, Henkel Ibérica pone a disposición de su plantilla numerosas prestaciones económicas y beneficios sociales en favor del bienestar de sus empleados. Y para hablarnos, como no, de este premio, está ya el teléfono Albert Solé, portavoz de la Comisión de Igualdad y responsable de Relaciones Laborales de Henkel Ibérica. Muy buenas. Buenas tardes, Albert.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes de nada, enhorabuena por el premio y preguntarte, pues bueno, pues qué significa para Henkel recibir una vez más este premio como empresa innovadora en conciliación de tiempos.
Buenas tardes. Hombre, para nosotros evidentemente representa un gran orgullo y un reconocimiento importante, no tan solo lo que es el compromiso de la dirección de la empresa en implementar políticas y medidas en materia de conciliación, sino también el reconocimiento al trabajo que venimos desarrollando desde la Comisión de Igualdad, que está constituida por 10 miembros, 5 por la parte social y 5 en representación de la empresa, en llevar a cabo pues todo este tipo de acciones, ¿no?, que es en beneficio evidentemente de nuestra plantilla y como una forma también pues para atraer y retener el talento.
Bueno, qué importante es hoy por hoy la conciliación dentro de una organización. Vosotros lo tenéis completamente integrado en vuestra política de recursos humanos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Queda mucho por hacer todavía dentro de las empresas o cada vez más se está dando importancia al tema de la conciliación?
Bueno, yo creo que es un tema que va más, que las empresas cada vez son más conscientes en que este tipo de políticas y estrategias en materia de recursos humanos reportan un beneficio, que a veces es intangible porque, claro, cuantificar el beneficio que te puede reportar o lo que puede reportar el accionista no es fácil, ¿no?, si no es en dinero y en cash, pero indirectamente hay estudios que demuestran, aunque no hay una relación directa entre causa y efecto, pero sí que el incremento, dijéramos, del compromiso de las personas en conseguir los objetivos de la empresa es un elemento que cada vez está teniendo mucha más importancia y una fórmula para conseguirlos a través de la implementación de medidas de conciliación.
Bueno, entiendo que vuestros empleados estarán bien contentos con todas estas políticas. ¿Cómo andáis de igualdad? ¿Más hombres, más mujeres en Henkel?
Sí, a ver, nosotros tenemos reconocido el distintivo de igualdad de empresa desde el año 2010. Fuimos una de las 39 empresas que la primera edición de este distintivo pues lo obtuvimos. Y actualmente la proporción que tenemos en términos generales aproximadamente es de un 34% de proporción de mujeres y el resto un 66% más o menos en hombres. Y en puestos de responsabilidad aquí estamos un poco mejor, estamos sobre el 37%, cerca del 38% de mujeres y el resto pues sería la proporción en hombres.
Albert Solé, portavoz de la Comisión de Igualdad y además responsable de Relaciones Laborales de Henkel Ibérica, muchísimas gracias por atender a nuestros micrófonos y enhorabuena una vez más.
Muchas gracias y gracias a ustedes.
Continuamos en la voz de los recursos humanos. Es ya la 1:17, 12:17 en Canarias. Llega el momento de conocer los nombramientos de la semana, como siempre, de la mano del nuevo Infiniti Q50.
Y es que hay que descubrir, no nos cansamos de decirlo, este nuevo Infiniti Q50, una berlina deportiva única, con motores híbridos y diésel de 170 caballos y la tecnología más avanzada del mercado. Así que ya sabes, ahora puedes conducir tu Infiniti Q50 desde tan solo 29.990 €. Así que no esperes más y solicita ya una prueba de conducción en infiniti.es.
En este apartado podríamos incluir el nombramiento del que todo el mundo habla, que es el de José María Álvarez Payete como nuevo presidente de Telefónica, pero no, vamos, porque eso ya lo sabe todo el mundo.
Eso está ya más que escuchado.
Claro, por eso ya está como hasta viejo.
Yo lo único preguntaría que a qué se va a dedicar ahora el señor Alierta.
Pues nada, no te preocupes que no va a tener ningún problema, que
encontrará cómodo pronto.
Claro, claro. Bueno,
si no, tiempo libre.
Mira, puede jugar al golf.
Exacto, o al pádel.
O al pádel, por ejemplo. Venga, vamos con los nombramientos. Alejandro Pérez es el nuevo director de Adecco en Canarias.
Así es, Alejandro Pérez ha sido nombrado director regional de Adecco Staffing en Canarias. Alejandro, natural de Tenerife, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de La Laguna. Inició su andadura profesional en Adecco el pasado 2002 y desde entonces ha ocupado distintas posiciones dentro del grupo. Además, ha desempeñado los cargos de director de delegación en Fuerteventura, Tenerife Sur y Santa Cruz de Tenerife y posteriormente dirigió la delegación de Adecco Outsourcing en Tenerife, promocionando a director de zona en el año 2015, cargo que ha desempeñado hasta la actualidad, momento en el que pasó a ocupar la dirección regional de Adecco Staffing en Canarias. En su nuevo cargo, como director regional, se encargará de dirigir la unidad de staffing desde la que el grupo Adecco es líder en soluciones especializadas de trabajo temporal, permanent placement y training, que buscan maximizar el valor aportado a clientes, candidatos y trabajadores.
José Conejos ha sido nombrado director asociado de BIAP, Innovación y Personas.
Sí. Así, el nuevo director cuenta con más de 25 años de experiencia en posiciones de liderazgo mundial de recursos humanos, gestión de talento y desarrollo organizacional en compañías como Hewlett Packard, Nokia o Credit Suisse, donde ha dado soporte a negocios globales y locales en todo el mundo y ha dirigido y gestionado grandes organizaciones globales y multiculturales. Su sólido historial de éxito en el diseño e implementación de estrategias únicas de recursos humanos y talento ha sido reconocido al lograr bajo su liderazgo la posición número 1 en Europa y número 3 en el mundo como mejor compañía para líderes de Fortune durante su trayectoria en Nokia. José Conejos es licenciado en psicología y ha desarrollado un profundo conocimiento en su área de especialidad en INSED Euroforum y en el programa insignia de David Ulrich HR Leadership Program.
Y por último, AIG Iberia nombra a Benedetta Cosarini nueva directora general.
Así es, la nueva responsable de la firma en la península lleva 11 años en AIG, desde que se incorporó en 2005 como directora de líneas financieras y después fue promocionada directora de líneas comerciales para Iberia, responsabilidad que desde junio del año 2014 se extendió a la zona sur de EMEA. Cosarini comenzó su carrera en CHAP y es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, además de poseer un máster en Asesoría Jurídica por el Instituto de Empresa Business School. Además, reemplaza a Álvaro Mengotti, quien deja AIG para perseguir nuevos retos.
Contratado y despedido.
¿A quién contratamos esta semana, Ana?
Pues a Mundo Pan, la empresa líder en el reparto diario de pan y otros productos de alimentación a domicilio. Mundo Pan ha creado alrededor de 150 puestos de trabajo en los últimos años a través de su innovador sistema de reparto a domicilio.
¿Y despedimos, Álvaro?
Pues a los enemigos de los emprendedores, porque ¿cuál es el primer problema al que se enfrenta un emprendedor? Pues uno mismo. Esa es la advertencia que Gustavo Piera, autor del libro El arte de gestionar el tiempo, en el que da las claves para decidir los objetivos en la vida y cómo invertir el tiempo para lograrlos.
Ofertas de empleo.
Estamos ya en el apartado de empleo en RH, que como siempre os comentamos, podéis consultar con mayor detenimiento en rhdigital.com, esa pestañita que tenemos en la portada a la derecha, en la parte
Exacto.
superior.
Arriba a la derecha, y bueno, pues aquella empresa, también siempre lo recordamos, que quiera enviarnos algún tipo de oferta para comentar aquí o para publicarla en el periódico, pues la recibiremos muy gustosamente en redaccion@rrhdigital.com.
Estupendo, vamos con las dos ofertas que destacamos aquí esta semana. La primera, Eurocar, ofrece más de 200 puestos de trabajo como agente de venta y atención al cliente.
Sí, Eurocar, líder en alquiler de vehículos en Europa y uno de los principales actores en los mercados de la movilidad, ha iniciado un proceso de selección a nivel nacional en busca del mejor talento para cubrir puestos de trabajo distribuidos por todo el país, península e islas. Con estas nuevas incorporaciones, Eurocar y su nueva marca Interrent afrontan la temporada alta con una puesta en línea con su crecimiento para garantizar el mejor servicio en todos los puntos de atención al cliente. Estos profesionales se incorporan a un entorno joven y dinámico, marcado por el trabajo en equipo y el desarrollo profesional. Además de recibir formación y un paquete retributivo completo, formarán parte de un plan de carrera en el que se fomenta la promoción interna para cubrir puestos de mayor responsabilidad.
Y Groupon ofrece empleo y una masterclass de ventas con su Country Manager.
Como una pieza más de su apuesta por ofrecer variadas e innovadoras propuestas, Groupon lanza a sus usuarios la posibilidad de asistir a clases magistrales de ventas impartidas por Ferdinando Meo, Country Manager de Groupon España, y entrar a formar parte de la plantilla que la compañía tiene en nuestro país. Para ello ha lanzado un cupón gratuito que da acceso a esta masterclass, que es además el primer paso de un proceso de selección para incorporar nuevos perfiles comerciales a Groupon. Tras lograr un gran éxito en Madrid en una primera edición el mes pasado, la clase magistral a cargo del Country Manager del país se celebrará en Barcelona en las próximas semanas. Los profesionales de ventas que estén interesados en asistir tan solo tienen que comprar el cupón gratuito en la web de Groupon y enviar su currículum a jobs@groupon.es. Entre todos ellos, el Departamento de Recursos Humanos hará una selección y desconvocará la masterclass, que servirá además como primera fase del proceso para incorporarse a la compañía. Los asistentes podrán descubrir las claves de un modelo de negocio único y cómo se trabaja en una startup de éxito de la mano de su máximo responsable en España y optar además a formar parte de Groupon si finalizan con éxito el proceso de selección.
La 1 y 24 minutos, 12 y 24 en Canarias, la voz de los recursos humanos en la sintonía de Gestión a Radio. Llega el momento de saludar ya a nuestra invitada de hoy aquí en el estudio, que es Mercedes Lipe, directora general para España y Portugal de Nortempo. Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Acércate al micrófono para que se te oiga bien.
Sí, que soy novata en estos lares.
Nada, no te preocupes, no mordemos ni pasa nada. Y el micrófono mucho menos.
Mucho menos.
Las cámaras a lo mejor sí, pero el micrófono
siempre,
no muerde.
Siempre impone la audiencia, ¿no?
Que además Mercedes ha venido desde su puesto de trabajo, desde su empresa, andando.
Perfecto.
Dice, porque bueno, debe ser un pasito. Luego ha empezado a andar, ¿verdad? Pero,
porque hay que apostar por el medio ambiente, ¿no?
Y de que no llego.
Ser verde. Y entonces, en vez del transporte particular y aparcar y todas estas cosas, efectivamente, ¿no? Esta primavera adelantada.
Claro, y además te ha servido para ver que hay gente que a estas horas pues está muy relajada por la calle, ¿verdad?
Efectivamente. Sí. Y que tenemos mucho turismo, por Madrid.
Bueno, el único problema es que ahora luego te tienes que volver con la caja de Half a Nice Fruit.
Exacto, sí, gracias Half a Nice Fruit, que porque la caja la tengo, ¿eh? Ahora no sé si irme en metro, ¿eh?
Bueno, tienes dos paradas en metro. Abre la caja, Ana, para ver qué frutas
se. Vamos a ver, es verdad, es que hoy no la hemos abierto.
Claro, vamos a ver, ya sabes
que ha sido tan discreta Mercedes que me ha
querido.
Sí, si quieres tener cada mañana fruta fresca en tu centro de trabajo.
Magnífico, iré comiendo ese plátano maravilloso y esas mandarinas.
Es que siempre digo lo mismo, pero es que vienen dos tomates, es maravilloso. Para esta hora el tomate ya es estupendo.
Gracias. Magnífico.
Bien.
Hoy día verde por completo. Gracias.
Estupendo. ¿Te gustará la fruta?
Sí, me encanta.
Bueno. Álvaro, ¿qué es lo que tienen que hacer aquellos oyentes que quieran tener en su centro de trabajo cada mañana? Pues es una cajita de fruta fresca, para en vez de darle al bollo, pues
le dan a la fruta. Pues para quien no conozca Half a Nice Fruit, ya saben que es una empresa especializada en distribuir fruta fresca en oficinas de toda España, tanto para sus empleados como para sus visitas, de calidad extra o premium. Half a Nice Fruit mantiene su oficina vitaminada y los puedes visitar y conocer en halfanicefruit.com.
Estupendo. Y ahora nos tienes que hacer un breve perfil de nuestra invitada.
Pues la de Mercedes Lipe es una trayectoria profesional orientada al desarrollo de negocio, puesta en marcha de nuevos proyectos y creación de equipos comerciales con gran orientación al cliente. Posee una amplia experiencia en la empresa multinacional, siendo protagonista de la integración y fusiones con gran éxito. Es también una emprendedora de nuevas líneas de negocio, buscando siempre la rentabilidad y creando equipos consolidados de trabajo. Antes de su incorporación a Nortempo en octubre del pasado 2014, fue directora comercial y de marketing de Atisae y directora general de Unique, entre otros cargos de relevancia.
Estupendo. ¿Estás de acuerdo, Mercedes? ¿Hay algo que quieras añadir?
Nada, perfecto.
Bien, pues entonces vamos a hablar de Nortempo, que siempre a todos los invitados que vienen aquí al programa queremos en la entrevista comenzarla pues haciendo una breve descripción de vuestra compañía para quien no la conozca.
Bien, Nortempo, bueno, agradeceros vuestra invitación. Es muy divertido, ¿no?, estar un poco desde dentro y ver, ¿no?, el desarrollo de un programa de radio, ¿no? Nortempo es una empresa de trabajo temporal, bueno, es un grupo empresarial dirigido, ¿no?, al sector de los recursos humanos. Es una empresa de origen gallego y con implantación nacional, y en el que este año estamos de celebración y de cumpleaños, puesto que celebramos 25 años, 25 Caramba. Años en la actividad y en el sector.
Son muchos años, ¿verdad, Ana? 25 años. No muchos todas años. Las empresas pueden decir, tenemos ya 25 años de vida.
Exacto, dedicado a los recursos humanos, a la gestión de personas. Correcto. Y además al trabajo temporal. ¿Esa mala fama del trabajo temporal, hemos acabado con ella, Mercedes, o todavía se sigue arrastrando algo?
Bueno, pues yo creo que hemos acabado con ella, ¿no? Es decir, yo creo que es un lastre muy antiguo, pero hoy por hoy el trabajo temporal es una forma más de gestionar la temporalidad que se vive en este país, o que es un modelo de contratación, ¿no? Por lo tanto, entendemos que ya ese lastre no existe, ¿no?
Es hoy por hoy, además, en muchos casos, la salida a un empleo. La temporalidad.
Absolutamente. Nosotros las estadísticas con nuestros trabajadores es que prácticamente, si bien ahora, pasada la crisis, incluso antes, no en el tiempo de crisis, prácticamente un 60-70% de los trabajos que empezaban a través de una empresa de trabajo temporal, que empezaban a través de Nortempo, se quedaban en la empresa cliente, ¿no? Es decir, conseguían un trabajo estable, un trabajo fijo, un trabajo de permanencia.
Una empresa gallega que está instalada en toda España. De hecho, bueno, pues hace poquito nos habéis informado de la apertura de nuevas oficinas fuera de Galicia. Y bueno, cuéntanos un poquito, ¿en qué sitios de España estáis instalados y más o menos cuánta gente formáis parte de la familia de Nortempo?
Bien, en Nortempo a nivel nacional estamos prácticamente en todas las comunidades autónomas. Tenemos más de 45 delegaciones, incluidas 5 en Portugal. Y la apertura de las nuevas oficinas es por una apuesta básicamente en aquellas comunidades autónomas donde estamos en un plan de expansión, como son Cataluña, Comunidad de Madrid y Levante. ¿Vale? Entonces ahí hemos abierto oficinas especializadas en hostelería, que estamos ahora en un proyecto importante de desarrollo de la división de Nortempo Hostelería, tanto en externalización de servicios para dar servicios a hoteles, como en restauración y todo lo que es la actividad de hostelería, cultura, ocio y turismo, ¿no? Que llamamos la división. Y ahí hemos abierto tanto en Barcelona como en Madrid, hemos abierto en Hospitalet, hemos abierto en Madrid Capital aquí otra, y también hemos reforzado nuestra presencia en Vigo, con una división de automoción, ¿no? Que en definitiva también es otro de los sectores que hoy por hoy en España apuntan y desarrollan el crecimiento nacional.
Uh-huh. Con vuestro día a día, con vuestro trabajo y la experiencia y los datos que manejáis, ¿eres de las optimistas? Es decir, ¿este está siendo el año de la creación de empleo?
Yo creo que sí. Nuestra tendencia y la tendencia en general de sector y de desempleo, ¿no? Que la asociación, la patronal de nuestra organización, desde luego en el primer trimestre se está viendo un repunte y un alza con respecto al 2015, que ya fue bueno en relación a los últimos años de crisis, ¿no? Hay una tendencia al alta, hay una tendencia a la contratación y hay una tendencia a que las empresas españolas están apostando por contratar gente.
Hablábamos antes, que comentaba el compañero Álvaro en el apunte de actualidad, el tema del turismo, bueno, pues la generación de empleo del turismo, ya no solo en España sino a nivel mundial. Eso. ¿Qué sectores ahora mismo están apuntando más a la creación de empleo?
Bien, como decíais, el turismo es vital. Hemos pasado una Semana Santa que los datos, ¿no? Eso han sido récord histórico en ocupación. Se nota que además ha aumentado el turismo nacional, por lo tanto hay ocupación en todas las plazas. Otros sectores que nosotros estamos viendo es automoción. Prácticamente en todas, bueno, si no todas las fábricas que tenemos en España tienen pedidos de aquí a 2017. Por lo tanto, todas las empresas auxiliares de automoción están recibiendo pedidos y están trabajando. Por lo tanto, nosotros con Nortempo, la división de automoción, Nortempo Automoción, notamos ese ascenso. También la logística. España es un país de servicios, la logística, y nosotros muy asociada a la logística, como no podía ser de otra manera, asociada a la logística textil. Como empresa gallega, evidentemente hemos ido muy de la mano en el crecimiento del gran grupo, ¿no?, textil de este país, y tenemos experiencia en toda la parte de logística textil. Otra línea estamos viendo que está aumentando los call centers, los contact centers. Esa época en la cual España hacía una deslocalización de contact centers fuera del territorio nacional y muchos iban fuera, hemos visto que de nuevo los contact centers están aumentando, y con Nortempo Contact Center el aumento de petición está llegando mucho, además a nivel comercial, lógicamente, ¿no? Esos teleoperadores de emisión de llamadas, de venta cruzada, etcétera, ¿no? Y luego, sorprendentemente porque parece, ¿no?, que decíamos que la industria no está tirando, tenemos las mayores peticiones ahora de soldadores y de personal técnico cualificado en todas las zonas, ¿no? En la zona norte, en Galicia, en Cantabria, en País Vasco, es decir, todo el tejido industrial parece que va hacia adelante, ¿no? Es decir, si grandes empresas aquí, como puede ser un Navantia, está teniendo contratos, de ahí tira a perfiles cualificados, ¿no? Y, por ejemplo, ahora soldadores, estamos buscando más de 100 soldadores en el norte de España, o sea que aquellos soldadores
que nos estén escuchando,
pues que no olviden ir a Nortempo, o que entren en nortempo.com y verán las ofertas que tenemos activas.
Mira, me viene bien porque me das el pie para preguntarte, hablábamos de los sectores, pero te quería preguntar por el candidato, por el perfil. ¿Qué están demandando ahora mismo las empresas? ¿Qué os están pidiendo más?
Bueno, yo creo que lo habéis también incluso leído antes, ¿no? Es decir, al final el cliente, las empresas están pidiendo perfil técnico, perfil cualificado, cada vez perfil más especializado, porque las actividades están. En logística te están pidiendo personal que conozca carretilla, que te maneje buenas carretillas. En industria, soldadores, matriceros. En tema de tecnología, ingeniero de teleco, todo personal experto en Big Data. personal con idiomas y también incluso temas auxiliares para construcción, que aunque parece que sea un sector, ¿no?, que no en España parece el que ha sido el tabú en estos 5 últimos años, bueno, pues también toda la parte más de posventa, reforma, reestructuración, también parece que apunta a que haya movimiento.
En alguna ocasión aquí al lado de los recursos humanos hemos comentado que hay determinados perfiles, quizás yéndonos más a, bueno, a mandos un poco más superiores, a manager, hablas tú de los ingenieros, de los matemáticos, que en alguna ocasión no han encontrado, es decir, no sé si es porque se nos han marchado los mejores, si ha habido una fuga de cerebros que llamábamos hace tiempo, o realmente sí hay talento aquí en España como para cubrir esos determinados puestos.
Bueno, no en todas las funciones, es decir, todo lo que es tecnología, realmente al final los programadores muy técnicos, es decir, lo que está pasando es que quizá lo que falta es el perfil muy, muy especializado en algunas materias, ¿no? Y es donde encontramos esa falta, ¿no?, de candidato. Evidentemente se han ido, sí, ¿no? También es cierto que cuando ya pones ofertas y en este momento, mundo global, tú pones una oferta y parece que te puedes volver a traer al talento, ¿no? Es decir, que hay gente que tuvo, bueno, la ocasión de irse o no tuvo más remedio y parece que ahora de nuevo con las ofertas se tienen intención de volver aquí a casa, ¿no?
Es una pregunta que siempre os hacemos, todo el que pasa por el micrófono aquí de Gestionar Radio, de la voz de los recursos humanos, le preguntamos porque aquí hablamos mucho de talento, pero parece así algo muy intangible que es quizás un poco difícil de definir. ¿Tú cómo lo definirías?
Bueno, yo creo que para el talento al final son los profesionales que son capaces de poner lo mejor de ellos mismos en la puesta a disposición de las tareas y en el trabajo que están haciendo, ¿no? El talento es aquellas personas que les apasiona lo que hacen, que les gustan y lo hacen bien, ¿no? Y que tienen las habilidades, conocimientos y competencias para hacerlo y sobre todo para aprender aquello que aún no sabe hacer y que le va a demandar, ¿no? Yo creo que el talento ahora también pasa por personas que además están muy abiertas al cambio. Yo creo que ahora, igual que hay la famosa obsolescencia programada en cualquier dispositivo, yo creo que muchas de las tareas que hacemos en muy poco tiempo tenemos incluso que cambiar de hacerlas porque entran nuevas tecnologías, porque tus clientes demandan otras cosas. Por lo tanto, también el talento va muy unido a esa actitud, además de la actitud con P, ¿no? Es decir, esa actitud abierta a seguir aprendiendo, a no dejar de conocer.
Mercedes, decía Álvaro en tu presentación, en tu breve currículum, que llevas desde el 2014, siendo la directora general de Nortempo, cuéntanos un poco lo que es comenzar en una empresa, ya hemos dicho gallega, además una empresa familiar.
Correcto.
Un poco, pues, ¿qué ventajas y qué inconvenientes quizás puedes encontrar en una empresa así?
Bueno, pues efectivamente, yo digo a veces, ¿no?, de broma, que sí que es un salto, ¿no?, de pasar de una empresa multinacional, en la cual el dueño, ¿no?, es un accionariado, incluso si cotiza en bolsa, como en la que yo estaba, a pasar a una empresa con dueño. Pues evidentemente es una empresa en la cual ya hay personas detrás y hay bolsillos, ¿no?, bolsillos muy cerca, ¿no? Pero al mismo tiempo, el entrar en una empresa familiar, o bueno, una empresa nacional con dueño, también es un cambio en el cual lo que vemos es que el foco y el centro y la importancia está en las personas, ¿no? Es decir, al final sí que tienes esa cercanía y esa facilidad de acceso a cualquier nivel de la compañía, ¿no? Es decir, desde el presidente, la dirección general hacia abajo, la forma de trabajar es muy, muy sencilla, es muy flexible.
Son más accesibles, quizás.
Absolutamente, ¿no? Es decir, en general, ¿no? La plantilla, todo el mundo siente esa cercanía en cualquier momento y adaptación a cualquier actitud, ¿no?, de cambio, efectivamente.
Mujer, directiva, madre, ¿cómo se concilia? ¿Cómo hay tiempo para todo o no lo hay?
Bueno, vamos a ver, hemos oído a Henkel, ¿no?, hablando de empresa conciliadora, ¿no? Evidentemente no es fácil, tienes que conciliar. Yo digo muchas veces que más que conciliar tienes que integrar, ¿no? Tienes que llegar al momento en el que, bueno, tienes que ser capaz, uno, pues de ir acompañada en casa, quizá, ¿no? En mi caso, que tengo pues un marido, ¿no?, que en el cual tenemos claro que las tareas están muy, muy repartidas y que la educación es cuestión de todos y la casa es cuestión de todos, ¿no? Además, intentas que la empresa, y en este caso mi posición que dirijo, apueste por acciones conciliadoras, ¿no? Un horario flexible, una capacidad de poder, ¿no?, tener esa tranquilidad de que en un momento dado puedes hacer una acción desde casa, trabajar desde casa, casa, es decir, que no tengas esa angustia vital de que tu vida va a hipotecar tu desarrollo profesional, ¿no? Al final la importancia está en las personas y el trabajo hecho y bien hecho y un trabajo orientado a esos objetivos, no a un presentismo laboral, pues creo que redunda, ¿no? Si no, efectivamente, es a veces difícilmente mesurable o cuantificable, sí que vas viendo que eso funciona. Nosotros tenemos un programa que se llama Tú Importa, Tú Aportas, es decir, la compañía, en la medida que tú aportas en tu día a día, en tu trabajo, también, evidentemente, tenemos que hacer valer que tú importas, ¿no? Y promovemos y desarrollamos acciones pues de conciliación, el día de tu cumpleaños lo tienes libre, si tienes acciones con tus hijos, tú puedes coger la tarde, en fin, tienes que hacer acciones que te permita integrar tu vida personal y familiar. Yo tengo dos hijas maravillosas, en plena preadolescencia, y bueno, pues también tienes esos momentos.
La complicación.
Y como uno es consciente, bueno, pues ahí estamos. Y más en una compañía como nosotros, en Nortempo, en el cual hoy por hoy el 85% somos mujeres. Casi un poco más, incluso el 88%, yo creo, estas últimas estadísticas que tenemos.
O sea, que hay que hacer programas, sí.
Hay que hacer programas de conciliación, sin lugar a dudas.
Bueno, y además, compañeros, deciros que Nortempo se ha lanzado a esta aventura de patrocinar la primera edición de nuestro concurso fotográfico de RH Digital, un concurso que, bueno, pues que en exclusiva vamos a comentar hoy, porque, bueno, pues es nuestra primera edición, como decimos, y pueden presentarse pues cualquier persona que trabaje en el sector de los recursos humanos, en cualquier sector, de cualquier organización, de cualquier empresa, eso sí, que la fotografía tenga que ver con el entorno laboral. Ahí lo dejamos, están publicadas las bases, es decir, en RH Digital lo pueden consultar. Y preguntarte, ¿cómo es esta aventura de patrocinar este concurso fotográfico?
Pues si me permites, os voy a contar la anécdota. La verdad es que en una reunión que mantuve con Eduardo Vizcaíno, ¿no?, nuestras oficinas, vio que teníamos la oficina con bueno, muchas fotografías colgadas alrededor de las salas, en el pasillo, y es porque ya hace unos años Nortempo desarrolló con la Fundación Nortempo Fototraballo. Fototraballo era una iniciativa patrocinada y desarrollada por la Fundación Nortempo, que ahora también comentaremos, que era para promover la actividad de la fotografía en jóvenes fotógrafos que querían desarrollar bueno, su arte, ¿no?, fotográfico, y se promovió con una serie de premios. Hicimos algunas exposiciones a lo largo de diferentes consejos, en este caso por Galicia, ¿no? Cuando vio el fototraballo, que ya se hizo algunos años y tuvimos 3-4 ediciones, que había premios y certámenes, bueno, pues es verdad,
le encantó.
Efectivamente, de manera conjunta dijimos, bueno, ¿y por qué no evolucionamos este fototraballo a un fototraballo 2 o 3.0, ¿no? Es decir, ¿por qué no unimos el fototraballo con bueno, con RRH Digital? Y de ahí salió esta iniciativa, la cual nos hace mucha ilusión, ¿no? Yo creo que es una evolución de una iniciativa que tuvo nuestro presidente hace años, Bartolomé Pidal, y que es el que lo desarrolló, y la verdad que él también lo ha tomado con esa ilusión, ¿no? De decir, wow, ahora lo veo de otra manera, ¿no? Cuando ha visto el front page que habéis hecho, ¿no? Y dice, bueno, esto sí que ha funcionado. No, es diferente, es divertido.
Es muy buena idea. Además, ya puedo decir que ya se han recibido las primeras fotografías, es decir, que la gente ha aprovechado también estos días de Semana Santa para hacer fotografías, y que, insisto, pueden consultar las bases, que la convocatoria está abierta y que esperamos que sea todo un éxito.
Yo creo que sí, seguro. Os animamos a que hagáis fotos de esos momentos, ¿no?, del trabajo, y que compartáis, ¿no? Porque no, hemos abierto un perfil en Instagram, el cual también os ayudo, ¿no? Digo, os invito a que nos sigáis, porque vamos a ir subiendo, ¿no?, también en el la gente nuestra y nuestros equipos y trabajadores, aunque no sea en este caso, ¿no?, dirigido a propiamente directores de recursos humanos, pero bueno, compartir, ¿no?, compartir esos momentos del trabajo, que por qué no, hay que pasárselo bien y compartir las tareas, ¿eh?
Y además, sí, ahora está muy fácil. Todo el mundo lleva una cámara de fotos en el bolsillo con los móviles.
Efectivamente. ¿No? Y además, bueno, lo hablábamos con nuestro compañero Alberto, desde aquí le saludamos, porque ha sido el encargado también, diseñador de todo el site. Y decía, no sé si poner un chico con una cámara, o con un móvil, o con un iPad, porque... Claro. Con cualquier dispositivo se puede hacer una fotografía. Ya no hay excusa.
Sí, sí. Fíjate el turista este británico que se ha hecho el selfie con el secuestrador del avión.
Sí.
¿Hasta qué punto llegamos ya? Esto es tremendo. Bueno, Mercedes, ha sido un placer que nos hayas acompañado esta, bueno, ya tarde. Uh-huh. Y nada, que tengas una buena vuelta a la oficina con la cajita de Japanese Food.
Encantado. Fruit, ¿eh? La disfrutaremos, la compartiremos también.
Muy bien, hasta otro día.
Gracias, muy amable.
rrhhdigital.com.
Vamos ya con el rumor de la semana. Llega Boca Negra.
¿Qué directora de recursos humanos es amante de las Harley Davidson? Además de otras aficiones ya desveladas, nuestra directora es un amante de las motos americanas y, además, ha podido darse el gustazo de recorrer parte de la Ruta 66 junto a su marido. Y es que, además de saber gestionar personas, siempre hay hueco para tener vida privada. En algunos casos, divertida, activa y sobre ruedas.
Dieciséis minutos y alcanzamos las dos, la una en Canarias. Continuamos en la voz de los recursos humanos y ahora con nuestro English Moment. Es el momento en el que os recordamos que es una sección además que nos la trae cada semana Kanban, que es el distribuidor exclusivo de los exámenes de inglés TOEIC en España y Portugal, y donde os acercamos preguntas, retos y la actualidad de los departamentos de recursos humanos en materia de certificación y evaluación de inglés. Recordaros que podéis enviarnos todas las preguntas que consideréis necesarias a través de las redes sociales. Álvaro, recuérdanos precisamente dónde estamos en cada red social.
Pues en Twitter, arroba @rrhhdigital, con el hashtag del programa, @rrhh, y también en Facebook y en LinkedIn.
Y la pregunta de hoy es transformación digital e internacionalización de la empresa. ¿Quién es la figura clave que lidera este cambio? Cuéntanos, Ana.
Aspectos como trabajar en remoto, la flexibilidad de comunicarse con otros países en otros idiomas y la facilidad de cerrar acuerdos comerciales han provocado cambios sustanciales en los planes de negocio y expansión de las compañías. Para la mayoría de las startups, estos cambios son pilares fundamentales en su plan de negocio, pero para muchas empresas de carácter nacional, abrirse a nuevos mercados con los recursos humanos y medios de trabajo tradicionales supone todavía hoy un hándicap. Por ello, ha de ser la figura del HR Manager el que lidere este cambio, especialmente potenciando la comunicación en inglés. ¿Estás preparado? Kanban te ayuda, te puede ayudar analizando las capacidades idiomáticas de tu equipo profesional y estableciendo planes de acción que te ayuden en tu crecimiento internacional.
Y como tiene prisa el señor, porque tiene una comida y además no sé dónde, en Alcalá de Henares, por ahí, muy lejos. ¡Ah, que te la han anulado! Vaya,
me encanta entrar antes que todo formación, por primera vez en mi vida. Es uno,
se ha colado.
Es uno de mis retos que quería yo cumplir antes de...
¿De qué?
No sé, antes del verano, por ejemplo.
Bueno, Fernando Vizcaíno de Sars, lo primero, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Área jurídica.
Muy fotográficos estamos aquí. Y... Álvaro, hágame usted fotos así trabajando, que con este modelo seguro que nos podemos presentar al premio de Ortempo y lo ganamos.
Ahora mismo le inmortalicen una fotografía.
Pues venga, ya sabes lo que puedes hacer, Álvaro, mientras...
Y además, si no, nos suben a Instagram, que eso es una... Eso mis hijas lo usan mucho. Siempre están, papá, déjame el móvil que me tienes que dar likes, y no sé yo qué son likes.
Sí.
Sé lo que son likes, pero likes no sé qué son.
Ya. Mamma mía. Bueno, a ver, las sentencias que comentamos esta semana.
Bueno, vamos a dos sentencias curiosas, además de estas de moda, y para que ustedes se metan conmigo he traído una y estas cosas. Vale. La primera es una sobre abogados, esa es la que es para meterse conmigo. Devuelven a un becario el paro que le había quitado un acta de la inspección de trabajo porque se había presentado en un despacho y había ahí un hombre que estaba de becario. O sea, explotado vilmente por los socios del despacho, seguro, porque estaba haciendo oposiciones. Es decir, junto con estar haciendo oposiciones, pues estaba de becario en un despacho. El inspector, que además le abrió la puerta al propio becario, le recibió, le dijo que iba a ir dos veces a la semana, que también se quedaba por las tardes, tal. Lo que dijo es que este señor lo que está aquí es trabajando, no está de becario, y le quitó el desempleo que estaba percibiendo por un trabajo anterior. Se corrige evidentemente el tema y se dice que no, mire usted, que este señor lo que está es aprendiendo, está de becario, está mientras que oposita tomando unas prácticas en un despacho y que por lo tanto eso no es un trabajo y que no tiene por qué perder el desempleo. Uh-huh. Esto nos viene muy bien a los abogados porque nos permite seguir explotando a estos pobres chicos.
Sí, sí, que además, pasantes, ¿no? ¿Cómo se llamaban?
Antes se llamaban pasantes, ahora se llaman becarios. Sí. Además hay ahora una nueva figura porque con la ley Bolonia, esta famosa, para, bueno, la ley Bolonia y una ley de acceso a la abogacía, hay que hacer un máster antes de acceder a la abogacía, y durante el máster hay que acreditar unas prácticas en un despacho, aparte de los estudios del propio máster. Entonces ahora yo tengo, por ejemplo, ahora una extraordinaria, ya licenciada, sí, pero aún no abogada, en ese carácter de becaria, que espero que no me esté escuchando para que no descubra pistas de estas con estas sentencias y estas cosas.
La siguiente.
La siguiente. La imputación a un trabajador en un proceso penal no es causa de despido. Vamos a explicar esto. Este es un caso en que a una persona no llega al trabajo, llega tarde y de repente llega acompañada de la policía judicial a efectuar un registro de su puesto de trabajo y en la empresa por un posible delito de X. Me parece que era de evasión de capitales en este caso. Y entonces la empresa lo que hace es le despide.
Sí.
Este señor reclama contra el despido y el juzgado declara el despido improcedente por una vieja doctrina, que es que la mera imputación no sirve para despedir. La causa de despido solo puede ser la condena firme penal. Si no, no te pueden despedir. O sea, te pueden suspender el contrato, pues lo que sea, pues puedes estar en la cárcel cumpliendo prisión, pero no despedir. Entonces el juzgado declara el despido procedente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Curiosamente declara el despido nulo, porque dice que con este despido lo que se había provocado era la pena de telediario, llamada pena de telediario, esta que tenemos para nuestros políticos.
Sí, que te sacan el telediario, que te sacan pero el luego telediario. No está.
Y que por lo tanto se había atentado al honor y al buen nombre del pobre trabajador y declara el despido nulo. Entonces ahora el Tribunal Supremo lo que viene es a corregir esa sentencia y dice, ah, mire usted, no es causa de despido la imputación, pero el despido no es nulo, el despido es improcedente porque la empresa lo único que quiere es despedir, no quiere atentar contra el honor, ni divulgar absolutamente nada, ni presume que este señor va a ser condenado, sino simplemente por esos hechos despide. Curiosa sentencia, que no tiene nada que ver con el despido del señor Bárcenas, que eso ya lo comentamos aquí en otra ocasión.
Muy bien. Bueno, Fernando, como siempre, la dirección de correo electrónico para esas preguntas que te mandan todas las semanas, que te tienen acribillado, que no te dejan...
redacción@rrhhdigital.com, y que por favor manden alguna, porque lo de que nos tienen acribillados nos tienen olvidados, pero todo es por culpa de Ana, que no...
No, pero sí,
la señora redactora jefa...
Lo dices fenomenal, yo no entiendo por qué no los envían.
Claro, no lo sé.
Porque
no
antes
sé.
Te confundías, te faltaba una R, una H, pero claro, ahora lo dices estupendo.
Yo ponía una R de más.
Claro.
Bueno, Fernando, no tienes comida, pero te dejo que te vayas a la terraza de ahí abajo a tomar el sol.
Venga, muchas gracias.
Venga, continuamos. Y hoy la recta final de La Voz de los Recursos Humanos es para hablar de formación con nuestros amigos de topformación.es, Jesús Jiménez, que es su director comercial, ya lo tenemos al teléfono. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal Ana, Fernando, Álvaro y a don Fernando Vizcaíno, que ha conseguido su objetivo de entrar antes que Top Formación,
¿eh? Bien, Jesús.
Lo conseguí. Hoy eres tú el que vas a ir corriendo, ya verás ya lo duro que
bueno,
es esto.
Por hoy te dejamos, Fernando.
Que no se acostumbre.
Jesús, ¿qué tal ha ido la Semana Santa?
Pues muy bien, descansando, aprovechando el tiempo que no podemos dedicar mucho a los pequeños durante el año, y en estos días pues aprovechando de ellos.
Estupendo. Venga, pues como dice Fernando que hoy que te quedas el último, ya verás lo que es correr hasta las dos.
Pues vamos
con el
rápido,
tema, que es la lengua de signos y las posibilidades formativas que nos brinda.
Cuenta. Sí, porque además hoy es un tema muy interesante y oye, contamos con menos tiempo, voy a ir rápido. Bueno, hemos querido aprovechar que a primeros de este mes la Universidad Rey Juan Carlos sacaba por primera vez en España un grado oficial en lengua de signos española y comunidad sorda, para hablar de esta formación, ¿no? Que nos abre también puertas al entorno laboral, ¿no? Uh-huh. Bueno, al final estos estudios de grado sí que existen desde hace tiempo en otras universidades europeas, como la de Hamburgo, el Trinity College de Dublín, la Universidad de Bristol, pero sí que es la primera vez que se aprueba en España como grado oficial, ya a partir de este próximo curso. Si bien es cierto que, bueno, pues el estudio del lenguaje de signos ya existía en España, pero dentro de lo que es la formación profesional. Por ejemplo, en topformación.es sí que disponemos de varias opciones para cursar el FP técnico superior en interpretación de lengua de signos que prepara para la obtención del título oficial de grado superior. Y bueno, también para adentrarnos un poco en esta formación queríamos dar unas pinceladas sobre lo que es la comunidad sorda, ¿no? Para entenderlo y saber un poco lo importante también de este tipo de formación. Según la Federación Mundial de Sordos, se estima que hay unos 70 millones de sordos, de personas de discapacitadas auditivas, en todo el mundo. En España hay más de 1 millón de personas sordas, según el Instituto Nacional de Estadística. Pero es importante tener en cuenta que no todas las personas sordas son iguales desde el punto de vista de su discapacidad. El colectivo de personas sordas es muy diverso, de hecho. Pues influyen factores relacionados tanto con el tipo de sordera, pues el momento de la aparición, el lugar de la lesión, como con las formas de comunicación utilizadas, con las características individuales, como puede ser pues la edad, el contexto familiar, educativo, social, y todo esto hace que pues las formas de comunicación también sean diferentes entre las personas sordas. Es decir, hay personas pues que la lengua de signos es su primera lengua, mientras que para otras personas pues es la lengua oral, o las hay que dominan ambas lenguas. Y luego también es importante saber que hay algunos mitos preconcebidos sobre la comunidad sorda que queremos también desmitificar, ¿no? Lo que se pensaba siempre, o se hablaba siempre, de personas sordomudas. Siempre se nos ha hablado, ¿no?, cuando éramos pequeños, sí. por lo menos yo recuerdo. Bueno, pues el término sordomudo es incorrecto, y además para las personas sordas es un término peyorativo. Es decir, tradicionalmente se pensaba pues que una persona sorda era incapaz de comunicarse o de hablar, pero esto no es así. Toda persona sorda puede acceder tanto a la lengua de signos como a la lengua incluso oral en sus formas, tanto escrita como hablada, pero mediante una educación adecuada, lógicamente. Otro de los mitos pues es que se pensaba o se piensa que todas las personas sordas son capaces de leer los labios, y esto no es así. Esto es una habilidad que poseen algunas personas con discapacidad auditiva, pero sí que es cierto que la lengua oral está concebida para percibirse por los oídos y no por la vista. Otro error es pensar pues que la lengua de signos se reduce únicamente a estudiar el alfabeto dactilológico. El alfabeto dactilológico es el que se representan pues el alfabeto con las manos, ¿no? Y en la lengua de signos no solamente es eso, también se estudian y se aplican otros aspectos como la expresión corporal. Luego pensar también que el lenguaje de signos es universal, otro error, porque no hay una única lengua de signos en todo el mundo. Cada país posee una o varias lenguas, incluso en países que comparten el mismo idioma pues se hablan diferentes lenguas de signos, o dentro de un mismo país en diferentes regiones. Pues por ejemplo, no es lo mismo una persona el lenguaje de signos en una persona que reside en Murcia, por ejemplo, que una persona en Aragón. Cada una ha evolucionado de forma natural dependiendo del contacto entre los hablantes, ¿no? Y por ejemplo, pues, para que sepáis, en España conviven dos lenguas de signos oficiales, la española y la catalana. Son las dos.
Eso te iba a preguntar yo, Jesús.
Sí, yo me lo imaginaba.
¿Verdad?
Sí, conviven, oficialmente son la española y la catalana, pero como decimos, luego dentro de cada comunidad, también incluso pues comunidades que están alejadas, como el ejemplo que poníamos de Murcia y Aragón, también hay diferencias entre el lenguaje de signos de cada.
Y el broche final, Jesús, que nos quedamos sin tiempo.
Sí, rápidamente, decir simplemente que el estudio de lengua de signos, pues como hemos visto por estas cifras y por estos temas, es muy importante de cara a posibles salidas laborales. Hay que tener en cuenta que ahora mismo nosotros estamos a la cola de Europa. En Europa hay por cada 10 personas un intérprete de lengua de signos. En España estamos en 1 por cada 100 143 personas, con lo cual ahí se nos abre un abanico de posibilidades. Y se puede estudiar tanto en forma de grado, que son 4 cursos si se necesita lógicamente la selectividad, o de formación profesional, que comentábamos, que solamente se necesita el bachillerato, son 2 cursos académicos y sí que es una formación más práctica.
Estupendo. Como siempre decimos, en topformación.es, más información sobre lo que estamos
hablando. Y tenemos opciones.
Bueno, que me quedo sin voz. Jesús, ha sido un placer. Hasta la semana que viene.
Igualmente, un abrazo.
Venga, que llega el tren de las 2, que son las noticias, y nos arrolla. Así que tenemos que decir adiós.
Adiós. Ana. Saludamos a la gente que está ahí en la otra lado de la pecera.
Es verdad. No sé. Tenemos aquí público.
Se nos ha llenado el estudio. ¿De dónde son?
De la Universidad
de Complutense. De la Complu.
Muy bien, pues un saludito. Y gracias por estar ahí. Álvaro, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Nos vemos el martes por la noche y el miércoles también.
En la voz del pádel, en la voz del golf. Y en la voz de los recursos humanos volveremos el miércoles a partir de la 1 y 5, 12 y 5 en Canarias. Llegan las noticias aquí a la sintonía de Gestión a Radio. Hasta luego, adiós.
rrhhdigital.com